Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Euskadi, 6 de cada 10 personas practican deporte semanalmente y de ellas la afición a correr se ha disparado en los últimos años. Se puede correr exclusivamente por deporte, por salud o hacerlo por un montón de causas distintas. La solidaridad calza ahora zapatillas de correr. Es el caso de la carrera Corre por la Infancia en Emergencia que organiza la ONG Alboan y que el domingo 30 de marzo recorrerá las calles de Vitoria. Maritere Guzmán es directora ejecutiva de la ONG Alboan. Hola Maritere, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta prueba?
Bueno, pues es una carrera muy sencilla, que es la 10ª edición, es un año especial, porque es la 10ª edición de esta carrera, que empezamos ya por ahí del 2014, paramos algún año por la pandemia, pero es una carrera, corre por una causa, bueno, pues que invitamos a la sociedad alavesa vitoriana a que corra, en este caso, solidarizándose por la infancia en situaciones de emergencia. Es un circuito que hacemos junto con la ONG Entre Culturas en 14 ciudades de todo el estado. Uh-huh. Es una carrera de 6 kilómetros, que es muy sencilla para las que son corredoras, pero que nos permite, bueno, pues traer a Vitoria y sobre todo nosotras solidarizarnos pues con gente que está en una situación muy compleja, con sí. tantos conflictos armados alrededor del mundo, ¿no?
Uh-huh. ¿Lo focalizáis en algún punto concreto? Es decir, miramos a la infancia en emergencia, por ejemplo, estoy pensando en Gaza.
En Gaza nosotros no trabajamos, es uno de los conflictos quizá, como todos sabemos, más graves que estamos sí. enfrentando como humanidad, pero nosotros ahora, bueno, sí que tenemos el Líbano, por ejemplo, que es Ajá. un país que es frontera y que está sí. recibiendo a muchísima gente, ¿no? Bueno, pues el Líbano, que es uno de los ejemplos quizá más emblemáticos en este momento, en Líbano llevamos décadas encadenando crisis, ¿verdad?, y apoyando desde el Servicio Jesuita Refugiados la educación para niños y niñas que están ahí en tránsito, familias sirias también, ¿no?, que llevan mucho tiempo pues intentando cambiar su situación. En los últimos años pues llevamos apoyando 6 escuelas de educación formal, de infantil, de primaria, educación básica, unos 3.000 niños y niñas que, por ejemplo, los fondos que recaudemos en esta carrera irán directamente a estas escuelas, ¿no?, donde la escuela se vuelve un espacio de refugio, ¿no?, uh-huh, un espacio donde claro. los niños pueden, pues además de aprender, de estar en un lugar seguro, de pues que cuidemos un poquito de su salud mental, de su alimentación y de tener espacios en los que se olviden un poco, ¿no?, del conflicto en el que están viviendo y puedan ser niños y niñas y disfrutar, ¿no?, de la educación, pero también pues del juego, de la seguridad, etcétera, ¿no?
Vamos con los detalles prácticos, si te parece, Maritere, de esta carrera, porque todavía estamos a 8 días de la misma. ¿Dónde se pueden comprar los dorsales? ¿Cómo se puede participar?
Bueno, pues en la web de Alboan, alboan.org, corre por una causa. Es una cuota de inscripción de 11 euros para adultos. También hay dorsal cero. Si alguien pues nos quiere ayudar, quiere implicarse, pero justo ese día no puede correr, bueno, pues hay el dorsal cero. La salida es el domingo 30 a las 10 y 15, estaremos allí en la calle San Prudencio, en la Plaza del Arca. Uh-huh, a las 11 sí. horas es la carrera, pero desde las 10 menos cuarto estamos allí, que también se puede inscribir la gente. Hay un único dorsal, que esto es importante, aunque es una carrera en la que se toman tiempos y los jueces sí. Hacen... Bueno, pues tenemos un dorsal simbólico, digamos, que es el 460, ¿no? Que son el número de los 460 millones de niños y niñas que viven en situación de emergencia alrededor del mundo.
Madre mía. Y aquí lo importante es participar, colaborar y para nada hacer marcas.
Sí, bueno, pues se pueden hacer marcas, ¿eh? Porque es una carrera que está apoyada por la Federación Alavesa de Atletismo. Bueno, hay jueces, uh-huh. es una carrera sí, sí. formal, ¿no? La gente hace marcas, pero lo importante es eso, participar. Muchas veces viene gente que no es habitual. Tenemos corredores alaveses que se inscriben, que siempre nos da mucho gusto verlos año con año, grupos de atletismo, pero luego hay gente pues que viene, que da igual el tiempo, ¿verdad?, pero que se suman también de manera familiar, bueno, pues para solidarizarse con esta causa, para estar allí. Hacemos un rato también pues un poco de música, de algunos testimonios, pues como saben también Alboan acompaña a familias sirias que se han asentado en Vitoria, bueno, pues que también participan de este espacio de encuentro, ¿no?, y de solidaridad con estas emergencias.
460 millones de niños en situación de emergencia. Nos vamos a quedar con ese dato y con esta décima edición de la carrera de Alboan el próximo domingo 30 de marzo en Vitoria. Gracias, Maritere Guzmán.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalos pa' tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido. Llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo.
Lo decíamos hace un ratito, estamos ante el primer fin de semana de la recién estrenada primavera. Es la estación más impredecible, más caprichosa de todo el año en lo que al tiempo se refiere. Esta mañana, Margarita Martín, que es la delegada de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, aquí en Euskadi, ha lanzado sus previsiones para esta estación, para los próximos 3 meses. Ahora la tenemos con nosotros. Hola, Margarita, buenas tardes, bienvenida.
Hola.
Así, en un titular rápido, ¿cómo va a ser la nueva estación?
Pues a ver, en cuanto a la precipitación, que es lo primero que el primer factor que se predice, parece ser que va a estar dentro de lo normal. ¿Y qué es lo normal? Pues lo normal es, en el este de Guipúzcoa, unos 380 litros. En el oeste de Guipúzcoa, unos 350. En Vizcaya, unos 250. Y en Álava, unos 200. Pero eso es entre abril, mayo y junio, sumando, ¿eh? Sí. Eso es la precipitación, que es lo normal, ¿eh? Es lo normal. Pues la temperatura, ahí está el quid del asunto. Mientras los modelos de este lado del Atlántico, los europeos, predicen una primavera cálida, los modelos del otro lado del Atlántico para nada dicen eso. Dicen que la primavera es completamente normal de temperatura. Y como estos modelos son los que dan más peso al océano, son modelos muy oceánicos. En cambio, los de este lado del Atlántico, o sea, la parte europea, sí, le dan menos peso al océano. Y nosotros estamos en el océano, tenemos costa al océano Atlántico, más bien nos inclinamos por los modelos que vienen del otro lado del Atlántico. Pero seguridad no hay ninguna porque hay muchas contradicciones. O sea que temperatura impredecible. Lo que no parece es que vaya a ser fría. En eso no hay nadie que haya predicho una primavera fría, pero
es decir que nos podemos mover entre normal o un poco más cálida.
Eso es.
Uh-huh. Y las precipitaciones, ahí sí que normal. De todas las maneras, fíjate, Margarita, sí, ¿cómo es posible que estemos librando nosotros de tantas lluvias? Y si vamos a seguir librando, te lo pregunto porque no hacemos más que ver borrascas que están causando inundaciones y problemas donde habitualmente no los vemos, como es en el sur de la península y en el este.
Eso sí, porque normalmente cada 10 años o así se invierte el dipolo. Es decir, que cuando lo normal es que haya borrascas al norte y el anticiclón de Azores que afecte al sur y no caiga ni gota en la mitad sur y tengan sequías y llueva todo en el norte. Bien, pues cada 10 años eso se suele dar la vuelta. Y ha tocado. Entonces, pero ¿se ha terminado? Se ha terminado. Mañana se acabó. Mañana es cuando gira el viento en la costa vasca al oeste y luego al noroeste. Va a venir la mar, nos podemos decir, tanto como temporal no va a ser, pero va a ser la mar bastante movida, con olas de 4 a 5 metros mañana por la tarde, y la madrugada del domingo podrían llegar a 6 durante algunas horas, para luego bajar un poco, pero mantenerse toda la semana que viene la mar por encima de los 4 o 5 metros, acompañada este sábado de chubascos, y la semana que viene de lluvias. Frentes que pasan entre un frente y otro, deja de llover algunas horas para que venga el siguiente, y todo esto va trayendo trenes de olas, pues también de otros 4 o 5 metros. O sea que la semana que viene, cubierta, lluviosa y con la mar revuelta.
Así que bien que lo decía, se acabó. Se acabó.
Se acabó.
Oye, has hecho, me parece que junto a esta predicción, que es habitual cada estación, has dado un repaso o echado un vistazo a la que acabamos de dejar atrás, al invierno. ¿Cómo ha sido, Margarita, este invierno 24-25?
Este invierno ha sido el noveno más cálido de los últimos 98 años. Es decir, que ha habido otros ocho años más cálidos. En los últimos, sí, porque en Igeldo tenemos serie desde 1928, estamos en 1925,
casi
pues 98 años, casi 100 años. Ha sido el noveno más cálido, con una temperatura media de 10,7. Y ha sido seco, pero no demasiado. O sea, seco, pues le habrá faltado como mucho el 20% de la precipitación, algo menos del 20%. Y así ha sido en general en todo el País Vasco, un invierno cálido, entre los 10 más cálidos. En unos sitios queda el séptimo, en otros queda el noveno, en otros queda el cuarto, pero es que eso depende de la longitud de la serie. Claro. Es decir, de cuántos años tengas registrados. Para Por ejemplo, sí, uno de los inviernos más cálidos fue el del año pasado. Este invierno es medio grado más frío, siendo muy cálido, es medio grado más frío que el del año pasado.
Bueno, seguramente que en precipitación recuperamos ahora, porque normalmente la primavera y el otoño son aquí las estaciones en las que más llueve, sobre todo primavera, ¿no, Margarita?
Sí, en primavera es en Álava, donde llueve mucho. En la costa el periodo que llueve más es diciembre, enero, febrero, y no ha llovido mucho.
Sí, desde luego, en Álava, aquí el refrán de abril aguas mil se suele cumplir a rajatabla.
Sí. Sí, y además va bien, Va bien para la producción agrícola y ganadera.
Bueno, pues esperemos que ellos estén contentos. Ya sabes que, como se dice, nunca llueve a gusto de todos. Margarita Martín, delegada de AEMET aquí en Euskadi. Gracias por acercarnos la previsión de esta primavera. Cuídate, Agur. Hasta otro día. Agur.
Muchachita me vacila con el sol, adiós. Ya vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma. Pintemos el aire de negra paloma. La primavera trompetera.
La nueva rumba pa' tu soreja.
La primavera trompetera.
Ya llegó con los olores de canela.
La primavera trompetera.
Las flores crecen hasta en el cielo.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Abrimos el grifo y tenemos agua. Ponemos la lavadora, el lavavajillas, tiramos de la cadena y sale agua. Pero, ¿sabes qué hay detrás de un servicio que nos ofrece suministro y saneamiento de calidad? ¿Quién gestiona, vigila y controla la red de infraestructuras que suministran agua a los hogares? Mañana es el Día Mundial del Agua y se celebra porque, aunque nosotros estamos en esa parte del mundo que ocupamos los afortunados, el agua es un bien escaso en la Tierra. La falta de lluvias y la disminución de los recursos hídricos se han convertido en un problema que amenaza al consumo humano y a la agricultura. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. Hablamos de agua y les cuento una historia que comienza en 1967, cuando 19 municipios de Vizcaya constituyeron un consorcio para la instalación y gestión de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento. Hoy, el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya es la entidad pública que abastece en la red primaria a 81 municipios del País Vasco. Pedro Barreiro es gerente del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. ¿Qué es lo que significa para el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya conmemorar esta fecha, este Día Mundial del Agua?
Bueno, pues el Día Mundial es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del agua como recurso esencial para la vida y en nuestro caso pues reafirmamos nuestro compromiso con la gestión sostenible del agua, tanto en términos de calidad como eficiencia, ¿no? Tal y como venimos haciendo en los casi 60 años de vida del consorcio.
Este año, el tema global de ese Día Mundial del Agua, que vamos a celebrar mañana, es acelerar el cambio. Así que, ¿qué acciones están llevando a cabo desde el consorcio para acelerar ese cambio hacia una gestión más sostenible del agua?
Bueno, la sostenibilidad es uno de nuestros pilares fundamentales y entonces para acelerar el cambio pues hay que adoptar nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia y luego sistemas de monitorización avanzada para optimizar distribución, detección de fugas, depuración de agua y reutilización de recursos hídricos. En fin, hay toda una serie de trabajos continuos. Esto no para nunca.
En términos de calidad del agua, vamos a mirar hacia esa calidad del agua. ¿Qué medidas está tomando el consorcio para garantizar que el agua que llega a los hogares y a las empresas sea segura y además de la más alta calidad?
Bueno, nosotros tenemos un sistema que está monitorizando constantemente todas las fases del ciclo del agua y luego disponemos de unos laboratorios que analizan tanto el agua potable como el agua residual para que todo lo que nosotros hagamos sea una gestión sostenible, sin riesgos y con altos niveles de seguridad para todos.
¿Cómo se involucra el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya con la ciudadanía en cuanto a la concienciación sobre el uso responsable del agua?
Bueno, la concienciación es clave para una gestión sostenible y promovemos campañas de sensibilización, tanto pues para escuelas como en el ámbito de las empresas o de los ciudadanos en general. Tratamos de educar en el uso responsable del agua y en la importancia de su conservación para lograr un cambio real en lo que son nuestros usos y también damos consejos prácticos y herramientas para reducir consumos y cuidar el agua.
En días como el de mañana, supongo, Pedro, que la sostenibilidad y el entorno van implícitos, ¿no?, a la propia actividad del consorcio.
Sí, efectivamente. Nosotros, lógicamente, no podríamos hacer lo que hacemos sin alinearnos con la eficiencia y la optimización de los recursos, ¿no? Tratamos de ser neutrales medioambientalmente y luego pues estamos muy involucrados buscando fuentes energéticas nuevas. Tenemos instalaciones de plantas fotovoltaicas, etcétera, hidroeléctricas en todas nuestras instalaciones para que nuestra factura electrónica sea la menor posible y por lo tanto digamos que consumamos energía sostenible y renovable al 100%.
En el saneamiento creo que también llevan ustedes una gran exigencia en los procesos. ¿Los grandes enemigos de las plantas depuradoras cuáles diría que son?
Bueno, pues son los de siempre, de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, sí, como son las toallitas, cada vez más los detergentes, los aceites, los contaminantes emergentes, que en definitiva pues también son los fármacos que estamos utilizando, otros elementos para limpieza, en fin, ya se vio durante la pandemia que para mantener los hogares y las superficies higienizadas, pues las que más sufrieron fueron las depuradoras debido al uso masivo de lejías, amoníacos y productos muy agresivos, ¿no? Y en cuanto al agua de consumo, pues actualmente hay una nueva directiva en marcha y de cara al saneamiento, pues hay una directiva europea que se está transcribiendo en este momento y que estará en vigor hasta el año 2045.
Hacía usted referencia a las toallitas, a los productos de limpieza muy agresivos que sufrieron un gran aumento, un incremento, un pico a raíz de la pandemia. Pero como llevan ustedes ya insistiendo en el problema que suponen, ¿se percibe, se nota que han disminuido o no? Es decir, ¿nos estamos comportando como debemos o no?
Sí, no, evidentemente las campañas han sido tan importantes y tan notables que entonces sí se ha producido lógicamente una mejora en cuanto a las tallitas. No estamos al 0%, pero hay muchísimas menos de lo que teníamos hace unos años.
Ah, pues menos mal, que van calando, ¿no? Que vamos asimilando y incorporando a nuestras rutinas de limpieza otros comportamientos que no sean esos.
Eso es, exactamente.
Tengo una curiosidad porque, hablando de ese uso responsable del agua, otro elemento en el que desde los consorcios, en el caso del suyo también se ha insistido y se insiste muchísimo, es en el uso responsable, es decir, en un gasto consciente y controlado. ¿Se nota, perciben ustedes que con el paso del tiempo gastamos menos agua que antes o no?
Sí, estamos gastando también menos agua. También digamos que nuestras maneras de funcionar y de vivir pues contribuyen a ello, pero también hay que pensar que elementos como nuevos electrodomésticos, nuevas lavadoras, lavavajillas, cada vez consumen menos agua y todo eso, bueno, pues sumado, percibe que efectivamente estamos consumiendo mucha menos agua que lo que hacíamos hace unos años.
¿Qué nota nos pone usted, por tanto? ¿Qué nota pone
los buscadores? Estaríamos en un notable alto, en cuanto a nuestros consumos son perfectamente homologables con respecto a las sociedades en las que estamos inmersas, Europa.
El consorcio cierra el círculo ocupándose del sistema integral del ciclo del agua desde la captación hasta la devolución al medio del agua tratada, ¿no?
Eso es. Nosotros hacemos el ciclo integral del agua urbana, que es que la captamos, normalmente son aguas superficiales en embalses, las suministramos, como todo el mundo sabe, a las casas convenientemente depuradas y luego las recogemos para su tratamiento posterior y por lo tanto vertido a los medios que normalmente pues será el río o una ría o el mar.
Me parece que todos los residuos que resultan del proceso final de la depuración lo tratan ustedes, ¿no?, en las propias instalaciones del consorcio.
Sí, efectivamente. Nosotros hay que pensar que el agua residual también tiene una parte sólida que nosotros también tratamos en todas nuestras instalaciones y en todas nuestras plantas depuradoras mediante procesos de valorización energética.
Es que me ha resultado curioso, ¿no?, saber, por ejemplo, que los fangos o las cenizas se pueden reutilizar y se fabrican con ellos, pues, por ejemplo, cemento.
Sí, bueno, las cenizas efectivamente después de la valorización energética pues nosotros lo utilizamos para que se pueda hacer, bueno, no nosotros, lo hacen la fábrica cementera para hacer cementos, para hacer baldosas o para hacer firme de carreteras.
Decíamos que mañana se celebra el Día Mundial del Agua, así que Pedro, te quiero pedir que nos cuentes qué mensaje te gustaría transmitir a la ciudadanía, a las empresas de Bilbao y de Vizcaya con motivo de esa celebración, de ese Día Mundial del Agua.
Bueno, pues en principio nada de que continuemos, digamos, que realizando las actividades como hacemos habitualmente y que estén tranquilos porque en definitiva, bueno, pues vivimos en una sociedad que en lo que es el agua y el saneamiento, pues estamos en punta de lanza. En ese aspecto, digamos que vamos muy por delante de lo que es la media mundial y ojalá sigamos así durante muchos años.
Pues ojalá podamos seguir así y podamos seguir contándolo. Pedro Barreiro, gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y así gota a gota, segundo a segundo, vamos a llegar a la 1:30 y te quedas con Mediodía de Cope. Cantaré.